El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
También reconocernos en esos quehaceres, en estos trabajos que surgen desde las emociones más profundas del trabajo con la gente, pero también desde las experiencias que se viven en distintos territorios. Esto también nos da pie a encontrarnos en la conversación con hermanos y hermanas muy queridas del Instituto de Terapia e Investigación, el ITI, que justamente en estas fechas están realizando una actividad en los recintos penitenciarios aquí en Bolivia, más específicamente en el Departamento de La Paz. El taller se llama Bailar, Abriendo Grietas de la Libertad 2. Para ello nos encontramos con Soraya y Andrés. Pedirles que saluden a la audiencia y nos cuenten un poquito del trabajo que viene realizando el ITI.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Estas clases hemos empezado a medias de enero, justo después de las vacaciones, y se van a ir hasta fines de marzo. La idea de nosotros de traer la danza en las cárceles es una manera también de traer nuevas herramientas para un bienestar. Esa es la idea primera del baile. Y estamos entrando en cárceles para mujeres y también en un centro para jóvenes que tienen más o menos entre 18 y 25 años en cada uno.
Andrés, si podrías conversar el trabajo tan importante que se viene realizando desde el ITI. ¿Qué es el ITI? ¿Desde cuándo trabaja y en qué ramas? O ¿qué es lo que hacen?
Con gusto. El ITI había promocionado en sus inicios que Bolivia ratifique la Convención de Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Y Bolivia ratificó en 2006 esta Convención de Prevención de la Tortura. Entonces, nuestra idea del ITI, que es Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado, era que tenemos que entrar en las cárceles. Porque si se quiere tener una idea y se quiere luchar a favor de la prevención de la tortura, hay que ir a las cárceles. En cualquier país, si se quiere luchar, prevenir la prevención, hay que estar en las cárceles. ¿Por qué? Porque cuando se tortura, primero cuando se detiene. Si uno quiere información, confesión, obtener información, tortura en los inicios. Y esas personas afectadas después las encontramos en las cárceles. Otra parte, claro, durante la detención ocurre también tortura y malos tratos. Y no solamente por parte de la policía, pero el sistema judicial mismo es, en muchos casos en Bolivia, un sistema torsionario, porque no se respeta el debido proceso, no se respeta la presunción de inocencia, se pone cualquier persona en la cárcel porque necesita, el Estado necesita culpables, hay que darles culpables a la población, que sean culpables o no, o inocentes, no importa. Es así que Bolivia tiene unos 70% de personas en detención preventiva, sin juicio, cuando tendría que ser la excepción, es la mayoría de los privados de libertad. Eso es la realidad. Con esta realidad estamos enfrentados, trabajamos a nivel psicológico, médico, y claro que todo lo que puede dar fuerza a esta población que continúa a vivir maltrato, y sobre ese punto después volveré. Lo que está haciendo Soraya son como espacios de libertad, muy importante en un mundo donde hay mucha desesperación.
Muchas gracias, Andrés. Ponías algo aquí, ¿no? Lo que hace Soraya a través del arte, a través de la expresión corporal en los talleres, es realmente importante. Soraya, ¿por qué es tan importante, no? Muchos y muchas dicen que en estos lugares donde se supone deben rehabilitarse las personas para que se reinserten a la sociedad, entre comillas pongo todo esto, pues mejor habría que enseñarles cosas como de trabajo, ¿no? Para que seamos útiles en la sociedad. Y cuando hablamos del tema de las artes, pues muchas veces las artes son como ese último sí. espacio que es tomado en cuenta.
Sí, justo. Entonces, mira, yo puedo empezar por mi propia experiencia. Yo, la verdad es que siempre me ha gustado la danza y la música. Y muy rápido me he dado cuenta de niña que me ayudaba un montón. Me ayudaba para relajarme, me ayudaba para ser feliz. Y eso, poco a poco, yo siempre he estado tomando clases y me he interesado mucho a lo que era también la historia de la danza. Y me metí en las danzas africanas. Y me di cuenta que es que cada vez que iba a la danza, regeneraba mi energía, ¿no? Porque yo soy mamá de 4 niños y la verdad que era mucho trabajo también, ¿no? Y me di cuenta rápido que si no tomaba esa clase, pues no lograba avanzar. Entonces, como he dicho, he aprendido en las danzas africanas que la danza en realidad en el mundo entero es sociabilizante, ¿no? Y que las danzas también hacen parte de manifestaciones culturales. En momentos álgidos de la vida de una comunidad, ¿no? Te puede traer alegría, puede ser momentos de tristeza y también de curación. Y eso yo me he pensado y he dicho, bueno, si es así, entonces, claro, podemos trabajar la danza también de otra manera, ¿no? Y esa ha sido la primera cosa importante para mí. Y me he interesado también a lo que era la relajación coreana. Tuve una profesora que nos daba relajación coreana. Y la relajación coreana te hace dar conciencia que tu cuerpo es agua. Y que moviendo el agua que hay en el cuerpo, pues creas vibraciones. Y esas vibraciones te ayudan a justamente regenerar y a darte un sentimiento de libertad. Esa es la primera cosa que en la cual yo me he sentido muy, muy impactada, ¿no? Esa ha sido la primera cosa para mí. Yendo justamente, porque ahora soy profesora más de 15 años, y he notado que mis alumnas, utilizando esos métodos así, he visto que sus cuerpos cambiaban, se tomaban confianza, caminaban con orgullo, y ahí me gusta pensar, dicho pues, la danza de verdad que es una herramienta para uno sentirse mejor. Y yendo más allá de eso, me he dado cuenta también que es posible hasta complementar para una sanación, ¿no? Porque ahorita estoy hablando así porque no soy terapeuta, pero sí me doy cuenta que la gente cambia hasta su mente. Y yo pienso que la danza es eficaz contra el estrés y la depresión, ¿no? Y tu mente se pone más ordenada. Y también me he dado cuenta que se fijas contra las enfermedades físicas, ¿no? Los dolores que podemos tener en las rodillas, en las caderas, en el plexo, en los hombros, que al final son inflamaciones, ¿no? Y de ahí he buscado un poco más y me he dado cuenta que, ¿cómo decir eso? Que esos dolores en realidad hacen parte de emociones que tenemos. Esa es la cosa también. Y de eso yo me he dado cuenta también que conectar a su cuerpo te da un poder. Y es el poder justamente de la confianza, de ser feliz. Y también algo de muy bonito también es estar consciente del lugar que ocupas. Porque, por ejemplo, cuando estamos en una clase de baile, cada individuo que está ahí en realidad no se conoce, ¿no? No sabe quién es, no sabe la edad, no sabe su posición social, todo. Pero estamos ocupando un espacio todos juntos para bailar. Y como vas bailando, te va dando fuerza y la repetición de los pasos te dan esa confianza que tú puedes decir, yo estoy aquí en este lugar y yo soy la persona, por ejemplo, yo soy Soraya y quiero estar aquí, ¿no? Y te posicionas, eso quiero decir. Y eso te da confianza. Y claro, en un grupo, yo por ejemplo cuando trabajo con un grupo, lo importante es que cada uno puede avanzar a su ritmo. Y también mis clases de baile, no, yo no llego con un baile, yo no llego diciendo ya, les voy a enseñar un tipo de baile. No, yo lo que hago es que una hora voy escogiendo música y me voy inspirando de bailes africanos, de África Occidental precisamente, y de esos bailes, pues se puede encontrar un anclaje, ¿no? Que me parece que es muy importante. Eso.
Sí, quisiera hacer favor. Como algunos punteos de lo que tú ponías, ¿no? Que son sentimientos sumamente importantes también a trabajar, y esto que decías, que las emociones se expresan a través de nuestros cuerpos, ¿no? Y sí, tienen que salir de alguna manera, y la danza se convierte en esa herramienta para la expresión de estos sentimientos, sean de alegría, sean de pesar, sean de cansancio también, ¿no? Entonces sí, ahí me ponía a pensar, Soraya, y también creo que es altamente valorable, creo que podría decirlo ahorita, o lo maravilloso también de estas expresiones artísticas es que las danzas pueden atravesar fronteras, ¿no?
Totalmente.
Las culturas pueden atravesar fronteras y encontrarnos aquí, ¿no? De culturas mucho más andinas, más orientales también acá, y usar estas danzas como ese espacio de encuentro, no solamente con estas culturas, sino también en el reconocimiento de nuestros cuerpos y cuerpos.
Exacto. Sí, exacto. Por ejemplo, yo la música africana, lo que me ha atraído mucho y que veo que repercuta en la gente es el hecho que son con tambores, ¿no? Y esas músicas con tambores te llegan al corazón directamente y también te marcan el tempo natural que tenemos en el cuerpo. Y ahí en esas músicas puedes escuchar el corazón. Por ejemplo, el tiempo que yo busco la música es un trabajo bien importante. Y me da cuenta justamente que buscando esas músicas que te tocan, yo no necesito hablar, pero la música va directamente al cuerpo de la gente y les hace reaccionar. Y después me he dado cuenta que, claro, existen, ¿no?, métodos de sanación con tambores, ¿no? Hay también terapias musicales. Entonces, la música tiene un rol bien importante y te sacude el cuerpo y te hace reaccionar tus emociones. Me he dado cuenta con los niños, porque yo doy clases a niños a partir de 3 años. Mis alumnos mayores tienen hasta 84 años, para decirte, ¿no? Y los niños, por ejemplo, como son bien sensibles también, pues se nota ahí la emoción que les da, cómo les hace vibrar, ¿no? Y eso me ha parecido súper importante. Y cuando trabajo con los adultos, a veces los adultos yo les digo, ¿saben qué? No estén pensando demasiado en lo que están haciendo, ¿no? Si les doy un paso, ustedes pueden interpretar. No es que yo voy a querer que los pasos sean exactamente de esa manera para hacer una coreografía. No es ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es más mover todo el cuerpo, sin vergüenza nomás, ¿no? Y poco a poco me doy cuenta que el cuerpo se abre. Y la gente, como el cuerpo se abre, pues sus emociones también se modifican, ¿no? Eso puedo decir.
Muchas gracias, Soraya. Y esto que es tan importante también trabajar desde lo personal, desde lo introspectivo, pero también de estos diálogos con otros cuerpos, con otras cuerpas a través de la danza y con la música también, y especialmente en estos espacios que ustedes ahora van a estar habitando junto con las compañeras que hacen parte de estos espacios, se hace necesario también acompañar con algo que mencionaba Andrés, ¿no? Respecto a la terapia, respecto al acompañamiento, y el reconocer que todo lo que han pasado ahí para llegar a ese espacio, incluso ya estando ahí dentro, es pues una violencia tremenda que ha buscado la anulación del ser individual de cada una de ellas, ¿no? Y no solamente eso, sí, sino de sus familias. Andrés, si ahí podemos compartir el trabajo también que ustedes han venido realizando desde el ITI en el acompañamiento de estas poblaciones más vulnerables, pero también cómo desde adentro se puede trabajar. Y eso está pasando mucho también en contexto latinoamericano, ¿no? Se celebra desde afuera el recrudecimiento de penas, que sean mucho más violentos estos espacios a manera de castigo para que las personas se enderecen, ¿no? Y se ha demostrado también que eso, pues, funge completamente lo contrario, ¿no? No sucede esto. Ahorita se está celebrando, por ejemplo, estas políticas en El Salvador con Bukele, que ha construido sus mega prisiones y se quieren imitar en estos espacios, y la gente quiere invertir dinero en eso, anulando a los seres humanos que están ahí.
Sí, estamos ahí en una situación muy difícil porque en la población domina el pensamiento que la cárcel es lugar de los malos y fuera de la cárcel son los buenos, cuando la realidad es totalmente diferente. En la cárcel se encuentran tantas buenas personas como también personas peligrosas, como en la vida cotidiana afuera. Es una ilusión pensar que se detiene culpables. Lo que hace Bukele es condenar toda una juventud. Y pongo mi mano al fuego que muchos, aunque hayan hecho algo, merecen dignidad. Cada ser humano merece dignidad. Si se pierde ese sentimiento que cada ser humano lo merece, que hay los que no merecen dignidad y pueden ser maltratados, como el pensamiento racista, discriminatorio, es el mismo pensamiento que hace que se declara seres que no merecen un trato digno. Y Bukele es un ejemplo. Un periodista me preguntó si eso es fascismo. Yo digo, es una expresión de una mentalidad fascista. Porque se cree que hay gentes que se puede tratar como seres inferiores. Y la admiración que Bukele atrae es por una simplificación mental. Se piensa que así se va a destrozar el mal. El mal es en el acto donde se destroza seres humanos, se hace que sean tratados como peor que animales, donde no se les da una esperanza para el futuro. Es muy preocupante la admiración que causa Bukele en mucha gente, en los políticos, porque claro que a nivel político es una solución barata. No se gasta. Para esa gente no hay que gastar. Cuando cada ser humano hay razones, si uno cae en la cárcel, puede ser culpable también, pero la mayoría son gente que merecen que se le dé una segunda posibilidad, que se merece la dignidad. Ahí no hay que quebrar esa visión.
Muchísimas. Perdón, Andrés, sigue.
No, entonces justo decir que claro que el trabajo a nivel médico y psicológico es muy importante, porque a nivel médico hay atención médica en las cárceles, pero muchas veces de manera insuficiente, y son raros los médicos que en caso de tortura hacen la revisión de vida, porque normalmente si hay tortura no se puede juzgar. Si se utilizó la tortura para poner a alguien en la cárcel como futuro confeso, ya está en la ilegalidad. Y la evaluación médica es muy importante. Y a nivel psicológico, ahí está claro que no se trata de atender solamente personas afectadas por tortura. Cada ser humano necesita atención psicológica. Y ahí se hace muy poco. Actualmente, a ese nivel, yo no puedo entrar ahora actualmente a Miraflores. Parece que les disgustó mucho nuestra publicación sobre Marco Antonio Aramayo. Pero está claro que es muy importante que las personas tengan un lugar donde pueden elaborar sus vivencias, sus preocupaciones, sus temores. Eso quería completar.
Muchísimas gracias, Soraya y Andrés, por el tiempo que nos brindan en este espacio para conversar, por el gran trabajo que vienen realizando, por una vez más evidenciar que las actividades artísticas, que lo cultural es importante en estos espacios, justamente para abordar estos temas que tú dices, ¿no, Andrés? Que también menciona, Soraya, la necesidad de ser conscientes de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y que están en diálogo, pero también que se reconozcan que estos cuerpos, estas cuerpas han sido violentadas en estos espacios, y que eso no es lo normal, ¿no? Que eso está condenado por tratados internacionales, que está también condenado por nuestra justicia, y pues cuando se llega a ese espacio no hay quien pueda decir o condenar estas cosas. Más bien existen instituciones como las de ustedes que ponen justamente la voz, alzan la voz, y eso ocasiona lo que tú también decías, ¿no? Que ya cada vez es más complicado ingresar a estos espacios. Y creo también que quienes escuchamos estos programas, quienes los conocemos, conocemos su trabajo, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Más allá de solidarizarnos con la causa, creo que se pueden hacer cosas concretas que también ustedes nos proponen desde ese espacio. ¿Dónde encontramos más al ITI? cómo los encontramos. Vamos a volver a establecer un contacto después de que terminen estos talleres, por así decirlo, este ciclo, para conversar de los resultados, de las experiencias también. Nosotros y nosotras también hemos conversado con otra iniciativa que trabaja el tema carcelario desde la producción de podcast, La Cebolla Atrapada, y pues ellas nos habían dado a conocer que en Miraflores nos siguen a nosotros y nosotras como radio. Entonces, hacerles llegar también junto con ustedes ese abrazo a las compañeras que están privadas de libertad, que estamos aquí al pendiente de lo que suceda y hacer lo que sea posible también, lo que esté a nuestro alcance para acompañar el momento que están pasando.
Porque en realidad lo importante de lo que me han dicho las chicas o los chicos o las señoras y todo, es que la primera cosa para ellos cuando yo entro con el baile es que justamente les hace olvidar que ahí están allá adentro y les hace soportar lo que están viviendo. Y como es la tercera vez que entro en esos centros para mujeres, en esas cárceles, este año he propuesto una formación de instructoras. Tengo como en cada centro como más o menos 10 a 12 señoras, chicas, jóvenes, porque en realidad tienen entre 19 y 62 años. Y ellas me han dicho justamente, me ha parecido súper interesante, ¿no? Y darse cuenta también quién son esa gente, porque como decía Andrés, también siempre pensamos que somos, la mayoría piensa que esa gente que está en la cárcel son gente que no vale nada, ¿no? Y les tratan, ellas también me han dicho, nos tratan de esa manera, ¿no? Como que nosotros somos, vamos a decir, la basura, ¿no? De esta sociedad. Y yo cuando les he preguntado por qué quieren ser instructoras, la primera cosa que dicen es que quieren quitarse el estrés y poder ayudar a sus compañeras para que ellas se quiten ese estrés, ¿no? Para relajarse. Otra me ha dicho, yo quiero aprender para hacer con las adultas mayores también eso, ¿no? Para enseñarles. Otra me ha dicho, para cambiar las malas vibras. Y una que me parece interesante, dice, para ganar conocimiento, porque ganar conocimiento es poder. Sí. Otra me dice, porque nos ayuda y quiero enseñar a mis nietos algo cuando yo salga de aquí. Y quiero mostrar que somos capaces. Esas son cosas así que me han dicho. Y los chicos hoy día justamente les he preguntado, ¿por qué? Entonces ellos dicen, no, a nosotros siempre nos gusta, nos ha gustado la música, el baile. Pero la verdad es que nos hace olvidar que estamos aquí y nos hace pensar que somos gente, ¿no? Seres humanos. Eso quería decir.
Andrés, si quieres decir algo más para cerrar este espacio.
No, me parece muy bien lo que dijo Soraya como final.
Ah, puedo decir una, ahí yo he encontrado, hay una frase que no es mía, pero he escuchado en las redes sociales. Dice eso, dice... A ver, ¿dónde está? El baile favoriza la sincronización, la comunicación entre los corazones con las personas que están bailando. Un sentimiento de comunidad es la grande base del bienestar. Me gusta esa frase y lo veo así también.
Muy poderosa la frase que nos compartes ahora, ¿no? Y que nos lleva a pensarnos y abrazarnos entre nosotros y nosotras y a nosotros y nosotras también, ¿no? Desde nuestras conciencias de los cuerpos, desde el lugar que ocupamos, desde todo lo que acaban de plantear.
Eso.
Y pues vamos a estar atentos y atentas a cómo se van desarrollando los talleres y al trabajo que vienen realizando como Instituto de Terapia e Investigación. Un gran abrazo agradecido y nos vamos a conectar más adelante para seguir conversando de este y otros temas que son tan urgentes en nuestra sociedad. Un gran abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias también y un fuerte abrazo.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.